Pues ahí está la situación que denunció ayer el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y en lo que va, que nos da un ejemplo y nos muestra lo que está pasando precisamente en algunas partes del país con la cuarentena y cómo algunos ciudadanos quieren violarla, incluso maltratando a la autoridad. Pero permítanme, porque me voy a ir para el departamento del Amazonas. Ayer también hablábamos de la situación de la región, de la zona amazónica en el continente, y es preocupante. Eso era lo que nos decían precisamente, porque hay unas poblaciones que no tienen la capacidad de poder atender médicamente a estas poblaciones si llegasen a estar contagiadas con el coronavirus. Por eso es que estamos en comunicación hasta ahora con el gobernador del departamento del Amazonas, Jesús Galindo. Gobernador Galindo, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos hasta ahora.
Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Un cordial saludo.
Gobernador, muy bien, un cordial saludo para usted también. Ayer hablábamos aquí precisamente de la situación del Amazonas, no solo de la región amazónica en Colombia, sino en Brasil, en Perú, y nos daban pues un diagnóstico que no era nada alentador y que podría llegar a ser incluso para las comunidades indígenas un genocidio, que se estaba hablando de genocidio incluso porque las comunidades indígenas en el Amazonas pues no estaban preparadas y tenían la infraestructura para poder atender en caso de que muchos llegaran a contagiarse con el coronavirus. Yo quería preguntarle a usted directamente, en el Amazonas colombiano, ¿la situación frente a los casos de coronavirus hoy es cuál?
Mira, el Amazonas es un departamento muy especial, con un enfoque diferencial. Tiene un aspecto geográfico muy característico, distinto a los departamentos del interior del país. Nosotros tenemos como vecinos de una manera mucho más próxima a otros departamentos de nuestro propio país, sino a otros países. Tenemos a Brasil a un lado y a Perú al otro lado, que son países que han venido manejando una forma diferente de afrontar y de abordar todo el tema de la pandemia. Siendo de esta forma, nosotros lo que hemos tenido aquí realmente es un inicio temprano, digamos, de la contención al tema del coronavirus, pero Brasil inició aproximadamente 2 semanas más tarde que nosotros. De esa forma ya el coronavirus estaba haciendo parte de la circulación social en Tabatinga, que es la ciudad de frontera. Pero también hay que resaltar que es la única ciudad que está más próxima y junto a nosotros, es la única ciudad que está alejada del centro del país de ellos, y nosotros alejados del interior de Colombia. Entonces estamos muy unidos aquí como las dos ciudades gemelas, y donde nos unen muchas cosas, donde nos unen las provisiones que Brasil nos fortalece con el tema de la alimentación que pasa por la frontera, con el tema también de productos de construcción y con otras cosas. Y de nosotros reciben también mano de obra profesionales de la salud que trabajan en el lado de Brasil. Agua potable, medicamentos,
señor gobernador,
combustible,
pero si uno se pone, señor gobernador, si uno se pone a mirar cómo ha variado el índice de contagios o la cantidad de contagios, uno ve que hace una semana había 4 contagiados en Amazonas y pasaron en 7 días, en 6 días pasaron a 40. Entonces uno se pregunta aquí por la práctica de pruebas de test de coronavirus y cómo se transportan esos test a laboratorios cercanos que los puedan procesar. Cuéntenos en este momento en el departamento cuántos test se están haciendo al día, de qué material disponen ustedes y a dónde los tienen que transportar.
Es una buena pregunta. Mira, nosotros aquí no tenemos pruebas rápidas. Segundo, los insumos son insumos para las pruebas PCR, y esas se han enviado pues al Instituto Nacional de Salud. La Federación Nacional de Departamentos nos ha colaborado y ha enviado unos vuelos que pasan por los diferentes departamentos. Aquí recogen las muestras, las llevan a Bogotá y el Instituto Nacional de Salud procesa las pruebas. Y más o menos cada 3 días estamos recibiendo reportes de pruebas. Hoy por lo menos, al final de la tarde, estaremos recibiendo el reporte de nuevas pruebas y tendremos nuevos resultados. Quiero decirte también que, y te mencionaba lo característico de nuestra ubicación, para decirte que tenemos 9 áreas no municipalizadas, que son la gran parte de nuestros pueblos indígenas, pues el Amazonas está conformado aproximadamente por el 75% de pueblos indígenas. Para llegar hasta donde ellos, hay que desplazarse en avión para poder llegar de forma oportuna. Y lógicamente hemos recibido casos innumerables que han llegado, digamos, a Brasil, y por esa influencia, de la misma forma, pues está ingresando de manera importante a la ciudad de Leticia. Tabatinga está trabajando en este momento al 167% de su capacidad y ya no tiene más espacios para albergar pacientes COVID. Entonces, claro, paso a seguir es que nosotros vamos a sufrir básicamente el mismo impacto acá, y es por eso que nosotros hacemos este llamado a nivel central de nuestro país, porque van a ser afectados nuestros pueblos indígenas.
Sí, no, es clarísimo este llamado, y que es el mismo llamado que estamos haciendo nosotros, pero no me respondió mi pregunta. ¿Cuántas pruebas se hacen diarias en el Amazonas? ¿Tienen una cantidad promedio de pruebas que se están haciendo?
Mira, el grupo está saliendo a campo, porque tampoco tenemos muchos profesionales, ¿sí? Y estamos hablando que en un día ellos pueden hacer 20 o 30 pruebas, ¿sí? Entonces, están enviando pues estas muestras, y cada tercer día, lógicamente, esas muestras ya han resultado y se recogen otras. Entonces, digamos, traen los resultados de 30 pruebas y recogen otras 30. Traen y recogen. Es aproximadamente lo que está realizando.
La situación de Amazonas es demasiado compleja, es que está justamente al lado del epicentro del coronavirus en América Latina, que es Brasil, un país en donde hay más de 66.000 personas contagiadas y 4.543 víctimas, según el último reporte. Gobernador, creo que perdimos la llamada, pero es bien preocupante, Camila.
Es muy preocupante, pero además por lo que escuchamos ayer, acuérdese, Hugo Mario, que nos daban las cifras de las poblaciones que están en el Amazonas. Hoy nos estamos concentrando precisamente en el Amazonas colombiano, porque es población vulnerable, porque además, por ejemplo, claro, Diana, si uno mira las imágenes de los puestos y de los centros de salud en los centros poblacionales más importantes del departamento, son lamentables.
Es que, Camila, de verdad es lamentable. Nosotros nos llega un video que graba un enfermero que se llama Álvaro Sánchez, y este enfermero nos dice: óigame, mire, esto es lo que está pasando precisamente en el segundo municipio más importante del departamento del Amazonas. Es el municipio que se llama Puerto Nariño. Ese municipio tiene 8.000 habitantes, Camila, y usted no se imagina el video que manda este enfermero. Es un puesto de salud, no tiene ni siquiera bueno el esterilizador de los elementos que usan allá, no tienen las camillas buenas, no tienen absolutamente nada. Es un abandono total. Y Camila, para nadie es un secreto la corrupción en el Amazonas, ¿no? 3 exgobernadores del Amazonas, precisamente en el mes de febrero, lo dijimos acá, fueron llamados a indagatoria y básicamente los están requiriendo la Fiscalía General de la Nación hasta por peculado por apropiación. O sea, 3 exgobernadores del Amazonas. O sea, lo que ha vivido el Amazonas es un robo continuado, y eso se ve precisamente en cosas como esta. Un centro de salud en el segundo municipio más importante después de Leticia, completamente abandonado. Y que los propios enfermeros digan: mire, acá no podemos atender a la gente porque no hay cómo.
Sobre eso quiero preguntarle al gobernador. Gobernador, ¿qué capacidad tiene usted en su red hospitalaria? ¿Cuántas camas en cuidados intensivos, en cuidados intermedios y hospitalización?
Bueno, primero que todo quiero retomar lo que acabé de escuchar. Amazonas es un departamento que viene de un proceso de ingobernabilidad tremendo. Sí, lógicamente cuando hay un proceso de ingobernabilidad, pues nadie manda. Y los proyectos y grandes cosas que hay y proyecciones, pues no se cumplen, primero que todo. Segundo, quiero manifestarles que la infraestructura del Hospital San Rafael tiene aproximadamente 60 años de construcción, y eso es una de las cosas que nosotros estamos proponiéndonos en este tren, y si eso nos permite, con la ayuda de nuestro presidente Iván Duque, que está con nosotros acá, a la construcción del nuevo hospital. La capacidad hospitalaria en este momento es mínima. Aquí son básicamente 17 para hablando de COVID, para pacientes COVID, aproximadamente 17 camas, incluyendo 6 camas para unidad de cuidado intermedio y 11 camas para hospitalización de pacientes COVID. Y con la expansión que se haría con las carpas médicas, y estaríamos hablando aproximadamente de 60 camas más. Entonces, esa es la capacidad que hay en este momento.
Pero a ver, gobernador, a mí sí me llama la atención lo siguiente. El tema de la pandemia ya va para casi 6 semanas, 5 semanas en América Latina presente de manera fuerte, ¿no? Y todos los anuncios que han hecho los gobiernos. La pregunta es, usted en el mes de marzo, a principio del mes de marzo, ¿usted no se comunicó con el gobierno nacional para informarle lo que se podía avecinar, tomando en cuenta que Brasil fue el primer país que tuvo la llegada del coronavirus y de la pandemia a esta parte del mundo? ¿Usted no se preparó como gobernador y no estableció esa comunicación con el gobierno central para evitar lo que hoy no está ocurriendo o está ocurriendo en este caso?
Nosotros siempre hemos mantenido la comunicación con el gobierno central. Nuestra representante también lo ha hecho directamente, siempre lo ha hecho. Lo que sucede aquí es que nosotros, por ser el departamento pues más periférico y más alejado, cuando se empiezan a suceder las medidas, pues todos los departamentos y el mundo empiezan a echarle mano a lo primero que hay. ¿Cuál es la preocupación de la gente acá? Ventiladores. Y si yo le pregunto a usted en este momento si hay ventiladores en Bogotá, usted me va a decir que no, porque nadie tiene, se está produciendo a nivel mundial, se están solicitando y por ende nosotros no podremos hacer la diferencia. Entonces, si usted me dice camas, yo el número de camas que hay en el Hospital San Rafael no tiene otra capacidad diferente.
Claro, gobernador, pero la pregunta es, ¿usted en algún momento le solicitó al gobierno de Iván Duque, a su presidente, como usted lo acaba de mencionar, que le dotaran de más camas UCIs o de cuidados intensivos, de más implementos y suplementos en este caso para combatir el coronavirus? ¿Usted se lo advirtió al gobierno de Iván Duque o nunca hubo esa conversación?
Nosotros hemos hecho ese apelo nacional desde marzo, lo estamos haciendo. Y desde marzo lo estamos haciendo, eso no es algo nuevo. Eso se está pidiendo aquí como lo ha hecho cada gobernador. Nosotros también lo hemos pedido.
Gobernador.
Entonces, va, señor.
Mire, hace muy poco se tuvo conocimiento de la renuncia del cuerpo médico del hospital de Leticia, de médicos y enfermeras. Esa renuncia se dio, se presentó. ¿Usted cómo están supliendo esa falta de médicos y enfermeras?
Bueno, esa renuncia no se llevó a cabo. Básicamente, esa es una manifestación de inconformidad médica con algunas situaciones de fondo que han venido pasando desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, desde hace muchos años nosotros venimos aquí con una crisis ya a nivel del sector salud. No estamos hablando de este gobierno ni de la pandemia de coronavirus. Aquí estamos hablando con una crisis muy grandes, de mucho más fondo, que viene desde atrás, con formas de pago como se han venido realizando, con dificultades e intervenciones en el Hospital San Rafael que se han hecho desde mucho tiempo atrás.
Pero precisamente sobre eso, gobernador, porque es cierto, y esto no le pasa solo al departamento del Amazonas, le pasa a otras zonas del país, y es que el coronavirus nos cogió con una crisis en el sector salud, que ya la teníamos antes de la pandemia, sino que obviamente ahora que se necesita con más fuerza tener un sector salud robusto, pues se evidencian los problemas que tenemos en el país en ese sector. Pero por eso le digo, frente al coronavirus, ¿cuál va a ser la acción o cuál es la acción conjunta que se está tomando entre el gobierno nacional y el departamento? Porque como hemos venido diciendo, pues el Amazonas es una de las zonas más vulnerables frente a esta pandemia.
Les explico algo importantísimo para que ustedes conocen Amazonas todos.
Yo nunca he ido al Amazonas. Yo sí.
Entonces venga, les explico una cosa. Estamos hablando de Leticia, que es la capital del Amazonas, que tiene aproximadamente entre 45.000 y 50.000 habitantes, y está el resto del Amazonas, de ese gran departamento enorme, que está en áreas no municipalizadas, donde ustedes tienen que coger un avión para poder llegar a ese lugar. No hay otra forma de llegar. La otra forma es acuática y usted puede durar más o menos de 5 días a 2 semanas, dependiendo de la embarcación en la cual usted vaya. Primero. Segundo, quiero decirles, aquí a nivel de casco urbano de Leticia, nosotros hemos hecho también, estamos haciendo la adaptación de varios hoteles. La preocupación de la gente es en qué cama nos van a colocar. Si hay cama para nosotros, entonces lo que se ha hecho básicamente es conversar también con el sector hotelero para contratar con ellos el servicio a toda la cantidad de pacientes que sean pacientes COVID clínicamente estables, y esos pacientes recibirán en esos hoteles básicamente la atención médica, teniendo en cuenta que son pacientes que no van a necesitar ventilador mecánico, que será la mayoría. Serán pacientes clínicamente estables, que de pronto tendrán fiebre, que tendrán una tos, pero son pacientes que no estarán con dificultad respiratoria y serán allí colocados, ubicados con los servicios y la alimentación, y allí con el personal médico se hará su seguimiento. Por eso una de las cosas que hemos solicitado ha sido fortalecimiento en el cuerpo médico, que nos envíen más médicos, también hemos pedido. Y quiero resaltar aquí, y siempre lo he dicho aquí al departamento, que si nosotros tuviéramos 2.000 ventiladores mecánicos aquí, pero no hay la disciplina que ustedes están hablando hace rato, que la gente en diferentes lugares no presenta, si no hay la disciplina de resguardarse y tener una responsabilidad individual, no va a funcionar y no va a servir para nada tener 1.000 ventiladores. Pues, nuestra capacidad aquí está para aproximadamente una unidad de cuidados intermedios, hablando de más o menos 30 ventiladores, es lo que aspiramos nosotros acá, de los cuales tenemos 6 y hemos mandado a comprar 10, y estamos haciendo unos contactos con Medellín también para ver cómo nos apoyan con unos ventiladores nacionales que todavía no tienen la aprobación del INVIMA, porque los ventiladores importados que ha solicitado también el mismo ministerio no llegan en menos tiempo que 2 meses.
Pues gobernador del departamento del Amazonas, Jesús Galindo, mire, nosotros vamos a seguir pendientes del departamento, porque increíblemente pareciera que el Amazonas no existiera, pareciera que no estuviéramos pendientes de un departamento importante del país y que además tiene una gran biodiversidad y que, como siempre decimos, es el pulmón del mundo. Pues imagínese lo que va a ser para nosotros. 3 gobernadores investigados en este momento por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, por parte de la Fiscalía, 3 gobernadores del departamento del Amazonas por casos de corrupción, y nadie le ha puesto el ojo a ese departamento. Por eso quiero que sepa que nosotros vamos a estar aquí pendientes de lo que pase en la Amazonía colombiana. Así que, gobernador Galindo, mil gracias por habernos atendido.
Yo quiero agradecerle muchísimo a los medios de comunicación, que son una fuerza importantísima, y sí quiero pedirles el favor de que en momentos como estos, por favor, nos brinden todo el apoyo, porque tengo la seguridad que los juicios y las investigaciones vendrán después, y seguramente nosotros haremos parte de ello, porque los ojos de los entes de control estarán en medio de nosotros, soy consciente de eso, pero sí pido la ayuda, que en este momento lo que necesitamos es la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias, gobernador. Lo que está pasando, Camila, en la frontera sur de Colombia merece pues una atención especial por parte del gobierno y las autoridades regionales. Primero, por la cantidad de venezolanos que están ingresando a través de Ipiales, procedentes de Guayaquil y otras ciudades de Ecuador, viajan hacia Venezuela, pero pasan obviamente por todo el territorio nacional. Y ahora esto que nos está comentando el gobernador de Amazonas, que es el país fronterizo con Brasil y también con Perú, pero sobre todo por la situación de Brasil, que está fuera de control, Camila, y más cuando el presidente Bolsonaro sigue haciendo campaña en las diferentes regiones pidiendo que se reactive la economía, a pesar de que los alcaldes y gobernadores piensan algo diferente.
Así es.
Pero Hugo, discúlpeme ahí, y Camila, ¿dónde está el gobierno nacional? El gobernador acaba de decir que desde marzo le está pidiendo ayuda al gobierno nacional, y lo que estamos viendo es que es un sector desamparado y abandonado. No puede
siempre
ser que en Amazonas sea
departamento abandonado.
Claro, pero Hugo Mario, entonces, ¿dónde está la responsabilidad del gobierno nacional? Porque si el gobernador dice, desde marzo estoy en conversaciones con el gobierno nacional y apenas tenemos 20 pruebas, tenemos 7 camas, ¿dónde está el gobierno nacional?
Y además, Gonzalo. Y además, Gonzalo, no es solamente las pocas pruebas que se están practicando diariamente, sino las formas en que se están procesando. Yo estaba hoy, digamos, un poco impresionada que no cambiaran los resultados en el Amazonas. Y claro, ya el gobernador nos explicó, es que los mandan cada 3 días. Es decir, ni siquiera están mandando las pruebas diarias, además de que son muy pocas, se están mandando cada 3 días. O sea que estamos teniendo una información con retraso. mejor dicho, estamos a ciegas, estamos hablando de algo que ni siquiera estamos viendo, estamos a ciegas con lo que está sucediendo en el Amazonas.
11 de la mañana, 22 minutos, SOS por el Amazonas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos del Amazonas nos vamos a ir para Corea del Norte, porque el mundo estaba también pendiente de qué pasó con Kim Jong-un, como le dicen muchos, el gordito. ¿Qué pasó con Kim Jong-un, el líder norcoreano, que no aparece?